Tenemos la bendición de tener con nosotros a Silvina y a Cristian Kerr. Ellos, Susana Villalba, no sé si está acá hoy, me pasó los datos del blog de ellos y yo los contacté por un email. En cuanto les mando un mail, les pongo, bueno, yo soy Daniel Baker, estoy casado con Silvia, estamos haciendo escuela en la casa, estamos haciendo esto, el otro, vamos a tener un simposio, quisiéramos que vengan, que compartan, porque ellos están muy en internet, han salido en los diarios varias veces y han tenido entrevistas aún en la televisión, creo también, ¿no es cierto? Bueno, así que tenemos celebridades acá. Y al rato que le mando el mail, me escribe Cristian y me dice, pero vos sos Daniel Baker, ¿tenés algo que ver con Iván Baker, ese hombre que andaba con un Rambler azul? Y digo, sí, yo soy el hijo. Y llegamos a la conclusión que nos conocíamos de chicos. Y la vida de alguna manera nos ha llevado a ellos por su lado y a nosotros por este lado a caminos tan parecidos, ¿no? Así que ellos son hermanos también en el Señor de toda la vida y tienen 4 hijos, hace 8 años que están haciendo educación en casa y bueno, es un honor para nosotros tenerlos acá. Ella viajó esta mañana de Córdoba, tenía un congreso allá. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlos, así que les damos la bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros.
Bueno, desde ya les quiero... Sí. Le quiero agradecer a Dios, obviamente, en primer lugar, por la posibilidad. No lo buscamos a esto, porque no nos gusta hacer figuretti. Las veces que capaz llamaron para, ya que fue la introducción, fueron contactándonos, nosotros tratando de esquivarlo, pero siempre sentimos la de parte de Dios, anímense, entonces siempre se fue dando. Vuelvo a decirles, nunca buscamos salir a ventilar mucho lo que hacíamos, porque como que sentíamos que era algo de nuestra familia, pero como siempre queremos buscar la voluntad de Dios, si se daba, no queríamos hacer nada en contra de su voluntad. Así que esa es la razón también hoy que estamos. Sé que fue una introducción demasiado inflable, pero bueno, vamos a desinflarnos un poco y decir, somos una familia normal. Así que sí, buscando siempre la voluntad de Dios para nosotros, como cuando busqué una esposa, busqué lo que Dios quería para mí. Y bueno, Dios manejó las situaciones, ya llevamos 15 años de casados, 16, este año 16. Y bueno, desde ya quiero agradecerles, obviamente, la invitación. Y yo sé que un sábado pasarse todo el día o gran parte del día acá es un sacrificio de parte de ustedes. Por eso le pido a Dios que realmente nos use para poner algo más de todo lo que se habló en los corazones de ustedes. Y para nosotros Dios es prioridad. Y tratamos todas las mañanas, en donde estemos, poder pedirle a Dios que nos use. Somos imperfectos, estamos aprendiendo a ser esposos, estamos aprendiendo a ser padres y estamos ahora aprendiendo a esto de educación, educarlos en casa. ¿Es posible? Es posible porque hay un Dios grande detrás de cada uno de nosotros. Y no es coronita, no es... Es simplemente buscarlo a Dios y que Dios vaya trabajando en nosotros. Yo no sé cuántos... Me alegra ver bastante jóvenes y simplemente me gustaría saber cuántos tienen hijos o van a tener hijos, que vi, creo que hay una panza. ¿Cuántos tienen hijos ya? Dale. Bueno, quería saber un poquito de eso. Bueno, mi pequeña introducción es que nosotros hace un par de años empezamos a sentir, sobre todo Silvi, que tuvo contacto un poco más con una familia de misioneros que estaban acá en la Argentina y que estaban haciendo homeschooling. Y Silvi, antes que nos conociéramos, ella los conocía y siempre hubo esa inquietud. Y bueno, a medida que fuimos con los años, me gustó la idea, porque yo disfruto estar en casa. Me gusta trabajar, pero me gusta estar en casa y ver a mi familia. Yo fue un poquito esa inquietud con ella de que tanta planificación de que la pieza, que la cuna, de cómo, que esto, pero yo no quería perdérmelos. Y los años van pasando, ya tenemos 15 años y parece que fue hace poco, entonces sentimos esas ganas de poder educarlos. Y hoy todo lo que dijo Daniel y sobre todo la última parte me fascinó porque es lo que quiero para mi familia, ¿no? Y bueno, un poco nos pidieron explicar un poco cómo es un día en casa. Yo quiero hacer esa pequeña introducción de que es importante que nos pongamos delante de Dios a preguntarle qué quiere de nuestra familia, como fue hace un par de años, decir, para mi matrimonio, para yo como papá. Entonces, realmente pedirle a Dios qué quiere para nosotros. Pues después la técnica, si a este colegio, este material, cuando digo que no, cómo voy a hacer, si tengo habitación grande, no, si tengo gimnasio cerca, eso es lo de menos. Es como hoy Daniel decía, que cada uno en algún lado vive. Entonces, Dios bendice ese lugar donde cada uno vive y va a dar herramientas para que lo puedan lograr. Pero si están en la voluntad de Dios. Entonces, no se enganchen en que sí, yo puedo, no. Busquen la guía de Dios para poder, ahí en más, Dios va a abrir la situación. Como Daniel decía, tenemos 4 hijos, Corina de 11 y Timoteo, que es el más chico, que tiene 4. Tenemos a Santiago y Sofía de por medio, justo bien prolijito, cada 2 años. Nena varón, como siempre digo, si tenemos que seguir, no sé si me va a salir tan prolijo, pero bueno, son ellos 4, y una de las razones que más disfruto yo de tenerlos en casa es que cuando vuelvo a casa, a veces que puedo sí volver a almorzar, a veces no, es disfrutarlos, estar en casa, y se nota que estuvieron juntos. Y a mí lo que estoy pudiendo empezar a cosechar estos últimos años es que entre hermanos disfrutan estar juntos, y se puede. Yo sé que a veces trabajamos en el encuentro de niños, nosotros en vez de decir escuela dominical decimos encuentro de niños en nuestra iglesia, y nos cuesta y nos duele que no puedan disfrutar los hermanos estar juntos, hermanos de sangre. Y yo digo, ¿cómo vamos a poder disfrutarlos cuando sean grandes o ser nosotros abuelos o verlos en la adolescencia si no podemos verlos disfrutar estar juntos? Y debo confesarles delante de Dios y con la palabra de Dios enseñándoselas, se puede, como lo dijo alguien, un presidente fue, no, que realmente vale la pena hacer el esfuerzo. Pero les digo, no lo hagan si no están en la voluntad de Dios. Nosotros no nos la creemos, estamos aprendiendo, pero sabemos de que no queremos movernos si no es la voluntad de Dios. Por eso todos los años es como que tratamos de renovar, si Dios, vamos un año más, y ahí Dios siempre muestra. De vuelta, la técnica, no se relájense hoy. Como bien dijo Daniel, después en septiembre, si hace falta, o bueno, va a ser más el tema de técnica, cómo, esto, ¿no? Después vemos. Pero busquen a Dios, sobre todo, para que después siga todo. De ya no era mucho lo que fui escribiendo, pero es lo que en este momento terminé sintiendo de que había que compartirles.
Bueno, nos pidieron que les contemos un poco un día de la familia, y lo primero que quería decirles es que cuando empezamos a educar en casa fue necesario, y los animo a cada uno de ustedes, que pongan en práctica lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice que ruegue a cada uno de nosotros que primero entregue su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto que es muy importante, que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente para que puedan encontrar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la verdad que todos nosotros somos parte de este sistema. Todos nosotros nos subimos de chiquitos al tren este de que hablaba Daniel, y tenemos muy metido en la cabeza que esta es la manera de educar a nuestros hijos. Pero si nosotros hoy le preguntamos a Dios de qué manera Él quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos, no es de la manera que propone el mundo. Y entonces ahí tenemos que dejar que su palabra nos transforme y que su palabra cambie nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nos hicimos esta pregunta con Cristian, dijimos, bueno, yo había ido a un colegio bilingüe, en la parte académica siempre desde muy chiquitita como que fue un área de natural crecimiento y bendición. Terminé la universidad y siempre pensé que mis hijos iban a venir a un colegio bilingüe, así los pusimos. Pero cuando le pregunté a Dios qué quería que hiciera con nuestros hijos, Él en Efesios 6:4 dijo, nos dijo a Cristian y a mí, y les dice a cada uno de ustedes hoy, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y epa, porque acá no hay ninguna agenda de ningún estado. Acá lo que Dios dice es que nosotros tenemos que criarlo de acuerdo a lo que Él nos dice. Y a lo largo de trabajar en la escuela dominical, muchas veces escuchamos ese pasaje, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuere viejo no se alejará de él. Pero si miramos las personas que aprendieron la palabra de Dios y de quienes lo aprendieron, cuando vemos que hay un discípulo como es Timoteo, un discípulo de Pablo, cuando Pablo lo tiene que animar a Timoteo, le dice que le dice que recuerde bien y que no se olvide las palabras que él aprendió, la palabra de Dios, porque sabes bien de quién la aprendiste, de tu madre y de tu abuela. Timoteo quizá no tuvo la suerte de tener un padre creyente, Dios le proveyó después una persona que lo hizo crecer en el Señor, pero él aprendió de su padre y de su abuela. Cuando buscamos el hombre más sabio que hubo en esta tierra, que fue quizá Salomón, un hombre que había aprendido a temer a Dios, él en Proverbios 4 dice, yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. El hombre más sabio de esta tierra fue instruido, por supuesto, por Dios, porque él le pidió a Dios sabiduría. Pero él vivió con su madre, vivió con su padre, y su padre no fue negligente en enseñarle estas cosas. Entonces, cuando escuchamos ese pasaje que dice, instruye al niño en el camino correcto, no pensemos que es la iglesia que lo tiene que enseñar las escrituras, ni tampoco pensemos que es otra persona. Nosotros como padres, Dios nos llama a nosotros. Y si nos llama a nosotros padres, y usa pasajes como el de Deuteronomio y otros para decir, padres, enseñen a sus hijos, es porque Él nos considera los maestros más adecuados para nuestros hijos. En ningún momento en la palabra de Dios se habla de que otra persona que no fuera el núcleo familiar enseñara o instruyera a sus hijos. Y entonces cuando leemos esto decimos, bueno, cuando lo sacamos del colegio empezamos a enseñarles lo que el Estado les enseña. Pero a lo largo de transcurrir los años de poder salir de este tren, bajarnos del tren, aquietar nuestra vida un poco, empezamos a darnos cuenta de que lo más importante que les tenemos que enseñar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo en el capítulo 3 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra de bien. La palabra de Dios puede capacitar enteramente a nuestros hijos. Y les digo, yo he estudiado mucho de acuerdo a todo lo que el mundo enseña. Vengo de estar 3 días estudiando cosas que el mundo enseña. Y el mundo no tiene respuestas para la problemática de los hombres y las mujeres de hoy. Lo que aprenden en el colegio no va a servir ni para esta vida ni para la eternidad. Y nosotros tenemos un tesoro, que es la palabra de Dios. Una fuente de sabiduría, que es Dios mismo, que vive en nosotros a través de su Espíritu y que es nuestro Maestro, el que nos enseña todas las cosas, nos enseña la verdad. Y pensamos que la escuela es la que le va a enseñar a nuestros hijos lo que tienen que aprender. Coincido con Daniel que las cosas del colegio se hacen en un ratito. Y teniendo en cuenta todo esto, entonces nosotros arrancamos y les decimos a nuestros hijos. Nosotros queremos enseñarles cuando eran muy chiquititos. Primero les enseñamos a leer y escribir. Y les queremos enseñar a leer porque tenemos el libro, tenemos un libro que pasa por arriba de cualquier otro libro, que lo tienen que leer y lo tienen que aprender y lo tienen que manejar con precisión, como le dijo Pablo a Timoteo, maneja con precisión la palabra de la verdad. Y entonces aprenden a leer con el objetivo de leer la palabra de Dios. ¿Van a leer otras cosas? Van a leer otras cosas, seguramente. Pero no podemos dejar que nuestros hijos crezcan sin manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces nos tomamos un tiempo y arrancamos el día, cuando son muy chiquititos, arrancamos el día muy relajados, en una forma muy natural. Nos despertamos con la luz del sol, en verano más temprano, en invierno que hace frío, por ahí nos quedamos un ratito más adentro de la cama, y arrancamos la mañana con un tiempo de lectura bíblica. A los más grandes que leen solos, empezando por Sofía, que tiene 6 años, los animamos a pasar un tiempo con Dios en casa. Les enseñamos a través del ejemplo, porque tanto Cristian como yo priorizamos nuestro tiempo con Dios al comenzar el día, y les enseñamos a ellos a hacer eso también. Y entonces los más grandecitos, antes de bajar a desayunar, se visten y los animamos a que puedan tener un tiempo donde lean la palabra, y entonces les damos, cada uno tiene como un cronograma de lectura personal y ellos van ticleando ahí. No me cabe duda que ahora que son chiquititos, por ahí lo que aprendan no es lo que a mí me gustaría, o lo que retienen de lo que leen en ese ratito a la mañana, sea todo lo que uno espera. Pero es un hábito que están aprendiendo, un hábito que les va a quedar para el resto de sus días. Bajan a desayunar, desayunamos tranquilos en familia, y aprenden el correr de un hogar. Aprenden a hacer su cama, aprenden a levantar su ropa, aprenden a vestirse solos. Y déjenme decirles que no es poco. Nosotros fuimos hace poquito de campamento con el Encuentro de Niños, donde trabajamos en la iglesia, y a mí me tocó dormir en la sala de 6 años, y lo digo con mucha humildad, pero la única nena de toda esa sala de 12 chicos que se supo hacer la cama, se supo lavar sola los dientes, ponerse el pijama, vestirse, ponerse las zapatillas sin necesitar de mi ayuda, fue mi hija, y yo estaba ahí para ayudarla, pero fue la única que pudo hacer esas cosas. Los chicos de hoy en día, la realidad es que muchas veces en el correr no saben ni vestirse solos, no se pueden bañar solos, no pueden prepararse un café con leche ni una leche chocolatada, porque estamos tan apurados para meterlos en el colegio que no saben vivir. Es así, es una cosa de locos. Así que yo les sugeriría que el resto de la mañana nosotros la pasamos muchas veces haciendo esas cosas. Aprenden a cocinar, aprenden a hacer un presupuesto para hacer las compras, a ir al supermercado, a ver qué hacen sus padres. Aprenden a hacer cosas en la casa, darse cuenta que tener una casa ordenada y prolija lleva un esfuerzo y tiempo. Entonces ayudan en el trabajo de las cosas de la casa. Y por supuesto, les enseñamos las cosas del colegio. Pero enseñarles lo del colegio, déjenme decirles que con solo comprar un par de los manuales disponibles para cualquiera de los grados, que después les puedo dar sugerencias de cuáles me parecieron a mí los mejores, pero digamos, con solo comprar un par de esos manuales y repartir la tarea un poquito cada día, sacan el trabajo. Yo les suelo preparar un cronograma que tiene la semana y que tiene cada libro, lo que van a ir haciendo, para que ellos sean independientes, pues tengo 4, y entonces cada uno le imprimo el domingo eso, y el lunes saben que tienen que leer tal hoja de tal libro, hacer tal cosa de tal otro, pipim, pipim. Mucho trabajan solo, y la mayor parte de nuestra energía y nuestro tiempo está destinada a discutir juntos la palabra de Dios, aprender de eso, y también a leer otros libros y a leer las cosas que ellos leen del colegio a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, en uno de los libros que estaba leyendo mi hijo Santiago, había una historia de una chica que era una leyenda de todo el tiempo, ¿no? Que la mujer tenía un cántaro de leche en la cabeza, iba para un pueblo, para el otro, para llevar el cántaro y venderlo, y mientras iba caminando iba pensando todas las cosas que iba a hacer, que con la plata que vendía la leche se iba a comprar una gallina, que con la gallina iba a poner los huevos, que los huevos no sé qué, se tropieza en una piedra, se le cae la fuente de la cabeza. Y con esa historia, qué oportunidad que tenemos de enseñarles por ahí el texto de Santiago, donde dice que no digamos que mañana vamos a hacer tal cosa o tal otra, porque en realidad nuestros días están en manos de Dios. Y cada cosa de la vida es una oportunidad para enseñarles. Pero yo coincido con los Baker que por ahí es muy necesario, si vamos a tener una agenda así tan estricta para los temas académicos del colegio, que la tengamos para la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Entonces, con Cristian elegimos distintas formas de enseñarles la palabra de Dios en forma muy sistemática. Y también elegimos la forma de que nuestros hijos se transformen mediante la renovación de su mente, que piensen en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo que merece honra. Y entonces, para hacer eso, apagamos la tele en casa y limitamos mucho el uso de la tecnología, porque la realidad es que este mundo hoy tiene una agenda educativa para nuestros hijos muy concreta y muy agresiva, permanentemente. Mira, el otro día fuimos con Cristian al cine a ver Meteor con los chicos, y no queremos sacarlos del mundo, pero nos damos cuenta que hasta en llevarlos al cine a ver una película, en el medio de una película inocente, una propaganda de auto donde el marido y la mujer con un bebé chiquito lo llevan al pediatra y el marido mira con ojos seductores a la doctora que va a atender al bebé, y entonces la mujer hace un comentario para que el marido quede mal parado y nuestros hijos fueron testigos de una escena vergonzosa, realmente, que tuvimos que salir del cine y hablar con ellos. La película, no quiero ni hablar de la película, pero realmente es como que nosotros abrimos una puerta al corazón y a la mente de nuestros hijos, cuando los dejamos expuestos a la agenda que el mundo tiene para enseñarles determinadas cosas, que es realmente nociva y que es contraria a lo que Dios nos dice. Entonces, hay que nutrirlos y empaparlos. Y esto es un trabajo que lleva todo el día. Y después hay que enseñarles algo que es muy importante, porque no alcanza con que conozcan la palabra de Dios. Dice la Biblia misma que el conocimiento envanece, que es el amor el que edifica. Así que lo que tenemos que enseñarles es amar a Dios, amar a las personas y a poner en práctica las palabras que escuchan. Les enseñamos a construir su casa como sobre la roca, como dijo Jesús, que es la persona que escucha lo que Dios dice y lo pone en práctica. Y créanme que esto lleva todo el día. O sea, finalmente lleva todo el día. Si lo hacemos en forma sistemática, nosotros sí tenemos para ordenarlos. Y porque los chicos, cuando tenemos mucho tiempo disponible, nos pasa a los adultos. Si ustedes tienen el fin de semana y lo tienen libre y no tienen una agenda preestablecida, ¿qué es lo que van a hacer? Es un poco lo que le pasó a David cuando estaban todos en la batalla y él decidió quedarse. ¿Y qué le pasó cuando se quedó? Estaba perdiendo el tiempo, le sobraba el tiempo, miró por la ventana y hizo lío. ¿Está bien? Entonces es importante tener una agenda de qué es lo que vamos a hacer. No hay que dejar a los chicos sin hacer nada, porque lo más probable es que si están desorientados con mucho tiempo en sus manos, se metan en problemas. Entonces mi sugerencia es que les armen un cronograma de tareas, que compren un par de libritos, que elijan algunos libros para leer en voz alta. La lectura en voz alta de los padres hacia los hijos, de cualquier cosa que sea, pero primeramente de la palabra de Dios, pero cualquier otra cosa que lleva a las estimulaciones, los ayuda mucho. Y que los pongan, por ahí que les pongan cosas que ellos puedan hacer dentro de las casas. No todas las casas son iguales. Nosotros tenemos una afuera que los ayuda a mantenerse ocupados. Pero si viven en una casa chiquitita y que quizá no requiera tanto mantenimiento, bueno, hay cosas que les podemos enseñar. Pueden aprender a cocinar, como les decía, pueden aprender a hacer cosas manuales, pueden llevarles, y en esto les digo, el Estado dentro de todo provee un montón. Nosotros en la zona que vivimos hay un montón de talleres para chicos, que no hace falta que vayan al colegio, pero por ejemplo Corina va a un taller de cerámica, había disponibles talleres de música, ellos estudian, les gusta y aprenden a tocar un instrumento, así que parte de eso tocan un instrumento y tratamos de buscar cosas como para que ellos exploren áreas de creatividad que les permitan servir el día de mañana a Dios, y después incluirlos en la vida cotidiana. Estimularlos a la lectura, elegir libros lindos, libros que les abran la mente, que los ayuden a conocer otras realidades. Y nuestros días transcurren así. Nos despertamos, pasamos un tiempo en la palabra de Dios, ellos ayudan en las cosas de la casa, preparan las cosas habitualmente y tienen un tiempo de trabajo sentado, que ese... Somos muy flexibles porque hay veces que están más concentrados a la mañana, hay veces que se concentra mejor a la tarde. Como tenemos cuatro, lo que yo hago es trabajar con ellos en común los temas generales, historia, geografía, ciencias, todas esas cosas lo hacemos todos juntos. Cada uno entiende a su nivel, pero trabajamos todos juntos. Y la única cosa que hacen diferenciado por edad es lengua matemática. Eso lleva a la mañana, después almorzamos. Tienen tiempo, por supuesto, para jugar, son chicos, ¿no? Está bueno, créanme, enséñenles a sus hijos a jugar, que no es simplemente más que cortarles las otras entretenimientos que tienen. Nosotros con Cristian nos damos cuenta que si los dejamos jugar, por ejemplo, en casa hay mucha tecnología disponible, ¿no? Que hubiéramos querido, pero les fueron regalando, qué sé yo. Si los dejamos jugar con cualquier cosa tecnológica, pueden hacer eso y nada más toda una vida. Los adultos pueden hacer eso y nada más toda una vida. Pero si nosotros apagamos todas esas cosas, los chicos empiezan a darse cuenta que pueden aprender a jugar. Y empiezan a jugar a los autitos, y empiezan a jugar a los indios, y arman con no sé qué, y están aburridos y me dicen qué hacer. Y yo les digo, si estás aburrido y no sabes qué hacer, yo te doy un trabajo. Si no, buscate algo para hacer. Y entonces enseguida, ¿viste? Andá a levantar la caca de los perros. No, bueno, está bien, yo voy a hacer algo. Y pero enseñarles, porque hoy los chicos realmente, nos pasa cuando invitamos a sus amigos, invitamos a los amigos y todos quieren jugar que a la Play, que a la no sé qué, decimos no, están con amigos, jueguen a juegos de chicos, y los chicos no saben jugar. Es una cosa de locos. Así que bueno, los motivaría a que hagan esto, que vayan un rato a la plaza, si la casa es chiquitita, que salgan a la plaza, que vuelvan, que si tienen que hacer un mercado, visitar a alguien, si los padres tienen que visitar a alguien, pero que sea todo un momento oportuno para enseñar. Y no descuiden enseñar lo que Dios quiere que ellos aprendan, que es interesante que bueno, Él tiene mucho para enseñarles a ellos. Y por último, a mí al principio me daba mucho miedo sacarlos del colegio porque tenía toda la presión de mi familia, que el papá de Cristian y la mamá de Cristian fueron directores de escuela toda la vida. Cuando les dijimos a las personas que nos rodeaban que los sacábamos de la escuela, ¿y quién les va a enseñar? ¿Ustedes les van a enseñar? ¿Y cómo van a hacer? Y la verdad que la gente alrededor nuestro nos genera mucho temor, muchas inseguridades. La gente no tiene la visión que Dios tiene, pero nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos dice, no lo que nos dicen los demás. Porque si Él nos llama a instruir a nuestros hijos y Él nos llama a hacer este trabajo, Él nos va a capacitar. Y de hecho a mí me descansa mucho saber que hay una promesa en Isaías 54:13 que dice: el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Que descansamos en que no solamente somos nosotros los maestros de nuestros hijos, pero que si los conectamos con Él a través de una vida de temor a Dios, de respeto, de obediencia a su palabra, ellos van a estar conectados con el más grande de todos los maestros. Sobra. Van a tener mucho más de lo que cualquier mundo que los rodea les puede dar. Así que los animo a todos, no importa cuánto hayan estudiado. Mira, conocimos en este trayecto una familia que tenía muchos hijos, la mamá ni siquiera había terminado la secundaria. Nos invitaron a comer, habían educado a sus hijos en casa. Esos chicos que nos recibieron mirándonos a los ojos, teniendo la capacidad de saludarnos, de tener un diálogo con una persona que no fuera de su edad, nos ofrecieron algo para tomar, estaban mejor educados que la mayoría de los chicos que pagan miles y miles de pesos para ser educados. Con una mamá humilde, un papá humilde, pero una mamá muy sabia y un papá muy sabio. Entonces, no es realmente el conocimiento. Nuestros hijos, por el otro lado, ¿para qué los criamos? ¿Para que hagan plata? Tenemos el Dios que es dueño de todas las cosas. No necesitan plata nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan vida abundante. Que déjenme decirles que en el mundo que nos rodea y que los rodea a ellos en la escuela, está escaseando. Entonces también creo que el primer proceso, y a nosotros nos llevó muchos años, porque cuando recién empezamos, lo que más nos preocupaba era qué hacemos con los exámenes, con las personas que nos miran, que nos dicen, qué sé yo. Y hoy por hoy nuestra mayor preocupación es qué tan bien les estamos ayudando a que nuestros hijos tengan una relación con Dios profunda, que también estamos ayudando y viviendo esta relación de obediencia total a Dios. Es interesante que el pasaje ese de Deuteronomio 6 que leyó Daniel arranca hablándole a los padres y les dice a los papás, nos dice a nosotros: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Y entonces dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y a mí me encanta que el cristianismo es la religión del todo. Dios quiere todo de nosotros. Quiere toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra obediencia. No es que le damos un poquito. Y por supuesto quiere toda nuestra familia. Entonces, en ese desafío es lo que más estamos quizá ocupados Cristian y yo, y de darles toda nuestra vida a Dios y de ser fieles en educar a estos chicos que nos dio de acuerdo a sus propósitos, y Dios quiera que algún día ellos estén capacitados para servir a Dios. Daniel decía hoy, ¿cuándo los chicos aprenden para ser pastores, misioneros y demás? De hecho, con la agenda de este mundo, probablemente nunca ni sueñen con ser eso. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestro hijo, ¿vos qué vas a hacer cuando sea grande? ¿Cuántas veces escuchamos un chico que diga, ay, yo quiero servir a Dios en el campeón misionero, yo quiero enseñar su palabra, yo quiero? Y no lo eligen, no lo piensan, porque nadie se los dice. Porque nosotros que somos sus papás no los inspiramos a eso, no los inspiramos a servir a Dios con todo lo que tienen. Pero no hay, o sea, yo digo, ojalá, no sé si nuestros hijos el día de mañana van a tener una vida 100% a su servicio, pero por lo menos que hayan entregado todo a Dios y que reciban de Él esa vida abundante que Él les dio. Así que los animo a que cambien su manera de pensar y que en la agenda del día a día, por supuesto, no los dejen ociosos, porque el ocio es peligroso. Manténganlos ocupados aprendiendo distintas cosas, pero enséñenle cosas que hoy a los chicos no se les enseña, que tienen que ver con las cosas de todos los días, con cosas prácticas de la vida diaria, a cómo calcular, no sé, cosas que usan ustedes. ¿Qué cosas usan ustedes? Porque por el otro lado, las cosas que no usamos son las que olvidamos. ¿Cómo administramos el dinero? Enseñarles a administrar el dinero. ¿Cómo ganamos el dinero? Y déjeme, última cosa y termino con esto. Esto que les decía, que el mundo tiene una agenda de enseñanza muy activa, es tan real que este fin de semana pasado salió en La Nación un artículo hablando de la generación Z, la generación en la que está mi hija. Y el artículo que salió en el diario era para, yo no sé, increíble, pero el periodista escribía diciendo que esta era una generación de chicos que estaban centrados en el consumo, que eran muy decididos, que pin, que pan, pero en definitiva, tanto los adultos del mundo que nos rodean como los niños mismos están años luz de lo que Dios tiene planeado para que tengamos una vida abundante, y que de vivir como planteaba ese artículo, lo único que van a ver en su vida es una vida de muerte espiritual, pero de muerte relacional y de totalmente vacía. Así que los animo a que dejen que Dios realmente los inspire y los anime para hacer esto, y lo van a disfrutar muchísimo. Créame, esto que dijo él, cuando uno lo saca del colegio tiene cabritas en casa. Pero después dice de la Biblia que los hijos son una bendición de Dios, un deleite de tener al lado. Y eso es lo que hemos aprendido a disfrutar con Cristiano. Hay chicos que disfrutamos tenerlos al lado, que se portan bien, que respetan y obedecen a Dios, lo aman, y lo mismo con sus padres y con sus pares. Y les cuesta mucho a veces que muchos de sus amiguitos, hasta dentro de la iglesia, están con la agenda más del mundo que de la iglesia. Esa es otra cosa que también hay que estar atento, pero digamos como que sí pueden ser sal y luz, pero hoy en día pueden ser sal y luz hasta dentro de la iglesia, créanme, porque los chicos de la iglesia van al colegio todo el día. Entonces, ¿qué agenda tienen en la mente y en el corazón? La de la iglesia, la del colegio. Entonces, bueno, todo un trayecto, creo que...
Yo último quería decir... hubo mucho como tarea para el hogar hoy, pero Dios acomoda las piezas en su lugar cuando uno se la dejamos que las acomode. Y algo que siempre Silvi al principio, bueno, vamos a tener que trabajar mucho más los dos y para poder esto, lo otro, especialmente a las madres y esposas. Yo sé que en muchos casos tienen que trabajar a full los dos. Pero si lo ponen en las manos de Dios, los milagros los hace Dios. Entonces puede darle al marido mejores trabajos o potenciar lo que está haciendo para que la esposa pueda tener más tiempo para dedicarse al tesoro que Dios nos dio en el hogar. Entonces, si están pensando, bueno, estoy sola, estoy solo, o los dos salimos de sol a sol, busquen la voluntad de Dios y Dios abre las puertas. Está bien, va a modificar las cosas mientras nosotros pongamos el pie en el agua para que Dios abra el mar, el río, para que lo crucemos. Es lindo el desafío que Dios nos da. Y de vuelta les digo, nosotros estamos aprendiendo y viendo esto todos los días y todos los años, que al principio nos costó un poco con los chicos de empezar a... Esto de, bueno, ahora no tanta tecnología o no tanto de esto. Y cuando los empezamos a decir, bueno, ahora tienen que leer su tiempo con Dios a la mañana, capaz al principio, uy, me olvidé, dale, acuérdate, ¿no? Ahora tómate 5 minutos. Silvia estuvo de viaje 4 días. Casi todos a la mañana ya habían hecho su tiempo con Dios antes de que yo me los crucé a ellos. Los escuchaba que se levantaron, yo estaba haciendo otras cosas. Y casi siempre venían diciendo, sí, ya lo hice. Y capaz el más chiquito, uy, sí, me olvidé. Y lo hacen. Y de vuelta, no es una tortura para ellos cuando uno lo ven en sus padres, lo van disfrutando leer la palabra de Dios, y no lo que parece para nosotros a veces una tortura o un hincha. Si ellos ven en el corazón de ustedes que lo disfrutan y disfrutan de sus hijos, ellos van a disfrutar de estar con ustedes y van a disfrutar de pasar tiempo con Dios también. Entonces, la tarea empieza por nosotros. Los hijos después se van acomodando a todo lo que ellos ven en su alrededor. Así que, bueno, gracias por su tiempo y espero que hayamos podido ser útiles para ustedes.
Hacer una acotación que yo me olvidé.